La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, estamos arrancando la semana, espero que sea buenos días para usted, los que están ahí en el horizonte. Gracias por acompañarnos, es lunes 6 de julio de 2026 y aquí iniciamos este espacio informativo Metrópoli al Día con el siguiente resumen. MC propone ante el Congreso local analizar el modelo de operación del CIAPA. Al cuestionar la actitud de brazos cruzados de los municipios ante la crisis que enfrenta el organismo.
Yo he escuchado muy poco o nada de los municipios cuando la obligación constitucional depende de ellos. Es más, yo hasta anticiparía, y no será tiempo de revisar si debemos de seguir funcionando con el CIAPA.
Reporta Tlaquepaque alrededor de 100 colonias con problemas en el suministro de agua potable. Afirma Zapopan que no hay evidencia de daños a la piel por el olor y color inusual del agua. El gobierno estatal presume disminución de precontingencias ambientales como resultado del programa de verificación vehicular en Jalisco. Apenas el 35% del padrón vehicular cumplió con el trámite.
En el 2025 se verificaron 1 millón de autos, poco más. Con los datos que hay, faltarán alrededor de 2 millones. Tenemos 30%, 35% de vehículos verificados.
Contabilizan más de 1,000 toneladas de basura durante los festejos del Mundial en Guadalajara.
Bueno, ayer tuvimos alrededor de 78.5 toneladas. Al día de hoy llevamos un acumulado de 1,096 toneladas.
El Mundial 2026 arroja una mayor derrama económica en Guadalajara, pero una menor ocupación hotelera a la esperada, reporta la Oficina de Visitantes y Convenciones. Desconocen por cuánto tiempo permanecerá Claudia Vargas al frente del Instituto Electoral de Jalisco.
Soy consejera, presidenta provisional, transitoria. Se le llama transitoria porque quien tiene la atribución de designar a la presidencia provisional es el INE.
Ciencias Forenses solicita artículos personales para identificar a personas desaparecidas. Localizan con vida a 3 estudiantes reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta desde el pasado 25 de junio. Los jóvenes llegaron por sus propios medios al domicilio de un familiar. Se pronostica una semana lluviosa en el área metropolitana de Guadalajara y municipios del interior de Jalisco. Comenzó hoy la entrega de las pensiones del bienestar correspondientes al bimestre, julio-agosto.
6.400 pesos para adultos mayores. Mujeres bienestar, 3.100. Personas con discapacidad, 3.300. Madres trabajadoras, 1.650.
Sea bienvenido a Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien contestará sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21. Estamos también a su disposición. Recibimos sus mensajes en el WhatsApp o el Telegram. Un solo número para cualquiera de las dos plataformas, 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y vamos con el reporte meteorológico. El pronóstico para el día de hoy en el país es de lluvias, especialmente en el sur, sureste y occidente del país. En Jalisco se esperan lluvias intensas durante las próximas horas. Aquí en Guadalajara hemos tenido cielo parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia se hace más, aumenta en porcentaje para esta tarde y por la noche. Y el sol se estará ocultando a las 19 horas o 7 con 39 minutos. Y déjeme decirle que parece ser que las condiciones están dadas para que esta semana sea lluviosa, no solo en la zona metropolitana, sino también en varios municipios del interior de Jalisco. De acuerdo a lo que señaló el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, a quien aquí escuchamos.
Los ingredientes que tenemos son los siguientes. Tenemos el paso de una onda tropical que va a estar acercándose a nuestra zona para el día de mañana, también el miércoles y jueves. Esta onda tropical nos ayuda mucho a que el aire pueda ascender y por lo tanto formar nubes. Por otro lado, tenemos mucha humedad ambiental. El día de ayer lo vimos, tormentas muy intensas al sur del área metropolitana de Guadalajara, en Ciénega, Altos, parte del sur, zonas montañosas donde el fin de semana también se registraron lluvias importantes.
Una semana lluviosa entonces es lo que se viene para la zona metropolitana de Guadalajara. Mauricio López también, el investigador, confirma que en los últimos 10 días de julio se presentará la canícula, periodo en el que se acentúa el calor y se espacían las lluvias. Bueno, pues este es el reporte meteorológico y vayamos ahora con otras cosas. Un aviso para las personas que el día de hoy han manifestado interés por apoyar a todos los hermanos venezolanos luego de esos terribles sismos que sin duda alguna, pues nosotros ya en México sabemos lo que eso significa. Ya le hemos padecido y podemos tener esta empatía. Y precisamente el DIF Jalisco abrió, para las personas interesadas, reitero, el DIF Jalisco abrió a partir de hoy un centro de acopio en sus oficinas de Prolongación Alcalde para los damnificados del doble terremoto de Venezuela, que de acuerdo al corte informativo, el último, ahora le digo cuál es el corte informativo del día de hoy. Bueno, al menos hasta este momento quiero decir, en cuanto a desafortunadamente el número de muertos, inclusive de desaparecidos, porque pues es una cifra que desafortunadamente estará incrementándose, particularmente en lo que a pues deceso se refiere. Estamos hablando que el último corte es de 3,535 personas fallecidas. 3,535 personas fallecidas es lo que lamentablemente pues tenemos hasta este momento. Y el Sistema Integral de la Familia va a recibir alimentos no perecederos y artículos personales y de limpieza. El horario para recibir precisamente todo este material será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Les repito, en las instalaciones del DIF Jalisco, que se ubican en Alcalde 1220, en la colonia Miraflores, en Guadalajara. Alcalde 1220, en la colonia Miraflores, en Guadalajara. Hoy ya no, pero ¿qué tal esta tarde para las personas que tienen la intención? A lo mejor ir a adquirir precisamente lo que desean llevar para donar. Ahí está entonces. El DIF Jalisco también abre como centro de acopio. Que por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México inició el envío de ayuda humanitaria a Venezuela para apoyar a la población afectada. La mandataria señaló que dos embarcaciones zarparon con víveres e insumos esenciales recolectados para atender las necesidades de las comunidades damnificadas. Además, reconoció la labor del Agrupamiento Mexicano de Búsqueda y Rescate integrado por 264 elementos militares. De acuerdo con Sheinbaum, el equipo ha rescatado con vida a dos personas y a un perro atrapados entre los escombros, además de recuperar los cuerpos de 80 víctimas en coordinación con las autoridades venezolanas. Todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer en Venezuela. Pues ahí está entonces para quienes deseen apoyar, deseen ayudar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Estamos de regreso con usted y uno de los temas que pues sin duda alguna ha estado ya desde hace varios meses ahí en la palestra informativa, quizás algunas veces más intensa que otras, es la cuestión del agua. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que invertir? ¿Qué es lo que hay que generar para tener calidad de agua, para tener agua potable? Porque en realidad la que llega pues no es agua potable. Mi compañero Marc Hernández tiene precisamente aquí un abanico importante precisamente de diversas voces desde Morena, Movimiento Ciudadano, está también por ahí Laura Imelda Pérez, la alcaldesa de Tlaquepaque, en fin, todos de alguna manera hablando sobre el agua. Y bueno, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué proponen? Cuéntanos, tú tienes todo el reporte, mi estimado Mark Hernández, muy, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para la audiencia. Bien lo dices, hubo distintos pronunciamientos en torno al tema del agua, sobre todo pues por la situación que ha surgido en las últimas semanas respecto a la mala calidad que ha sido suministrada para la población, ¿no? En primera instancia, ya bien lo decías, por parte de la bancada de Morena del Congreso de Jalisco, su coordinador, Miguel de la Rosa, quien informa que analizarán las propuestas de inversión para el CIAPA con el objetivo pues de atender estas problemáticas, ¿no? Sobre todo pues la posibilidad de que se manejen recursos privados.
Recibiéramos las del Ejecutivo, el plan que se propone, la estrategia de financiamiento, nosotros ponerlo a discusión de la ciudadanía en general, de las organizaciones sociales interesadas en la problemática del agua y también de especialistas, no solo en la parte técnica, sino también financiera. Escuchar sus opiniones, tomar sus puntos de vista, sea para modificar la propuesta del gobernador.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso local, quien además añadió que pues el gobierno federal ha impulsado esquemas de inversión mixta, es decir, que implican utilizar recursos privados para distintos proyectos sin que ello implique la privatización de los servicios. Habrá que esperar si realmente el Estado pues utiliza este mismo esquema que se ha promovido desde el gobierno federal, porque hay que ser claros que ha aprovechado, pues, debido a la falta de recursos federales, ¿no? Y pues eso es una realidad, y no lo digo yo, sino ahí están las cifras que maneja cada año y cada semestre o mes, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En segunda instancia, ya también mencionabas a la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, quien estima que son alrededor de 100 colonias las que han reportado problemas con el suministro de agua, sobre todo con el tema de la mala calidad durante las últimas semanas. Es decir, no solamente Guadalajara tiene esta problemática. Escuchemos a la presidenta municipal de Tlaquepaque.
Lo que pasa es que son muchísimas, yo consideré alrededor de 100, lo han denunciado de manera muy clara. Algunas de ellas ya como con muestras voy y me presentan los frascos, ¿no? Es muy frustrante porque no está totalmente en nuestras manos, pero tampoco nos alejamos de ello. Por eso vamos a seguir insistiendo.
Ahí está lo que dijo la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, quien además agrega que este municipio ha realizado trabajos distintos en materia de gestión del agua, como reparación de drenaje, acciones para garantizar el abasto y atención de descargas de aguas residuales. Esto recordando la problemática y polémica que se vio involucrar este municipio con el CIAPA, recordemos, durante el año pasado. En tercera instancia, el pronunciamiento de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local por parte de José Luis Tostado, quien incluso consideró pues necesario revisar el modelo de operación del CIAPA y no descarta su desaparición, ojo, sobre todo pues también cuestionando y criticando la falta de pronunciamiento de los municipios ante esta crisis, porque recordaba, y eso es algo que viene en la ley justamente, las leyes federales, el tema de la gestión del agua corresponde principalmente a los municipios, aunque aquí en la ciudad se ha establecido de forma intermunicipal. Ahora escuchemos lo que dijo José Luis Tostado.
Yo he escuchado muy poco o nada de los municipios cuando la obligación constitucional depende de ellos. Es más, yo hasta anticiparía, y no será tiempo de revisar si debemos de seguir funcionando con el CIAPA, ¿o le deben de regresar a los municipios el cumplimiento de la obligación constitucional del 115 y que ellos se hagan cargo directamente de los temas del agua? A ellos les corresponde. Esperemos las propuestas, esperemos los análisis, las consideraciones, los dictámenes que tendremos que revisar.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador emecista en el Congreso local, con esta opinión sobre la posibilidad, incluso sugiriendo la posibilidad de desaparecer al CIAPA, ¿no? Y también llama a revisar las propuestas del Ejecutivo Estatal, lo anunciado por el jefe de gabinete Alberto Esquel la semana pasada. Finalmente, y en otro tema que también involucra al tema del agua, esto porque recordemos, hubo una polémica hace tiempo porque la Universidad de Guadalajara pues no paga el agua, en este caso basándose pues en el tema de que pues es una instancia relacionada al tema de la educación, algo que sí es claro. Sin embargo, pues el fin de semana la Casa de Estudios daba a conocer que sus entidades productivas, es decir, empresas universitarias como el Auditorio Telmex o el Centro Cultural Universitario, algunas que pues generan recursos propios, pues cubrirán el pago de la deuda que le deben al CIAPA. Escuchemos lo que dijo el diputado de Agamos, Tonatio Bravo, quien calificó como positiva esta decisión.
A mí me parece que es una decisión importante y positiva de la Universidad de Guadalajara, que habla de la responsabilidad que tiene la institución y particularmente su rectora respecto del tema. Hay que recordar que la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que está aprobada aquí por el Congreso, tiene un artículo que le exenta de pagos, derechos, de todo lo que implica ingresos municipales e ingresos estatales.
Ahí está lo que dijo Tonatio Bravo, coordinador de Agamos en el Congreso local sobre este tema, quien además que más allá de destinarse recursos por parte de las empresas, incluido la UDG, pero también en este caso otros grandes deudores hacia el CIAPA, pues es necesario emprender una reingeniería para garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y pues no sean un barril sin fondo o que se desperdicie, como ha sido pues también en parte de los últimos años. Es mi reporte, Mecha, sobre el tema.
Te agradezco enormemente y bueno, estamos pendientes, Marc Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. El director de los servicios de salud de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa, aseguró que no existe evidencia científica que relacione el agua con olor y color inusual que se distribuye en algunas colonias del área metropolitana de Guadalajara con afectaciones dermatológicas. El funcionario explicó que diariamente se realizan análisis físico-químicos y biológicos al agua utilizada en las unidades médicas municipales, cuyos resultados indican que es apta para uso humano, aunque aclaró que esas pruebas no determinan su potabilidad para consumo directo. El funcionario señaló que el problema no se presenta de manera uniforme en toda la ciudad y pidió esperar la implementación de las acciones para resolver la problemática del suministro de agua. Le repito, eso fue lo que dijo el director de los servicios de salud de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa. Y seguimos hablando del agua. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Guadalajara urgió al CIAPA a atender la problemática de la calidad del agua en la zona metropolitana. El organismo señaló que las deficiencias en el suministro representan un obstáculo para nuevos desarrollos habitacionales y podrían frenar futuras inversiones si no se resuelve la situación. Aunque precisó que hasta el momento ningún proyecto ha sido cancelado, reconoció que algunos compradores han optado por buscar viviendas en otras zonas. Añadió que el problema requiere la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipales para renovar la infraestructura hidráulica. Pues por todos lados se quejan del CIAPA. Vayamos ahora con un tema, pues delicado, sin duda alguna, pero es una, digamos, convocatoria que se hace por parte de Ciencias Forenses para los familiares de personas desaparecidas a las familias les está solicitando artículos personales para poder identificar a sus seres queridos desaparecidos. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene la información. Edgar, pues me parece de la mayor relevancia lo que vas a comunicar en este instante. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Excelente inicio de semana. Sí, de suma relevancia y, mira, importante la labor, habrá que decirlo, de Ciencias Forenses en esta ocasión para hacer un ajuste, acotar esta complejidad que representa para las familias que tienen alguna persona desaparecida el poder localizar a sus seres queridos y ampliar la gama de posibilidades y de estrategias para conseguir el objetivo. Lamentablemente en este caso, bueno, pues hablamos de personas que son localizadas sin vida. Siempre el objetivo de una familia que tiene una persona no localizada, pues es encontrarla con vida. Lamentablemente no siempre es así, pero a veces es tanto el martirio, el calvario que pasan, que lo único que piden, Meche, es, en muchos casos, no en pocos, darles una digna sepultura, saber dónde están, y entonces que ambas partes puedan estar ya por fin en paz. Y esta estrategia tiene que ver con una convocatoria que hoy anunció el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a todas las familias de desaparecidos. Ojo, hay un punto importante, que no son familiares directos, es decir, aquellas víctimas que no tienen un hermano, un papá, pero que sí tienen familiares indirectos y que ellos son quienes lo están buscando. La convocatoria es para sumar artículos personales y son específicamente tres, para que lo tengan en cuenta, ojalá que no esté en esa situación, pero si lo está, tome nota, son cepillo de dientes, rasuradora y rastrillo. ¿Cuál es el objetivo? Que a través de quizá los vellos de la cara, la saliva del propio cepillo de dientes, se puedan incorporar y hacer extracción de perfiles genéticos. Esto que se extrae, bueno, va a quedar en una base de datos que se puede empatar con las personas que están sin identificar dentro de ciencias forenses. Un tema, como bien lo dices, Meche, de suma relevancia, que sin duda alguna ha representado una barrera para las familias que no son directas de la víctima o de la persona que se está buscando, y que con esta nueva alternativa se abre el abanico de posibilidades de poder encontrarlos. Hay temas importantes, hay datos importantes que tienen que tomar en cuenta. Tiene que tener un periodo no mayor a 3 meses, estos artículos, el cepillo, la rasuradora o el rastrillo, tienen que estar secos y lo tiene que usted tomar lo más pronto posible, desde que la persona desaparece, incorpora estos 3 artículos secos, no húmedos, los incorpora en una bolsa de papel, es decir, una especie de sobre del amarillo que conocemos, que no haya tenido residuos de alimento, que no haya tenido otros productos biológicos dentro. Si puede la bolsa estar nueva, es mucho mejor, lo introduce y lo entrega entonces al Ministerio Público que está llevando el caso. Él va a ser el encargado de entregar esos artículos a ciencias forenses, específicamente al área de laboratorio, y entonces comenzar con la extracción de perfiles genéticos para que se puedan empatar con las víctimas que están sin identificar dentro del propio instituto. Una alternativa nueva, novedosa, que no se había implementado y que tampoco se había dado a conocer, y que hoy se lanza esta convocatoria, insisto, ojalá que no, pero si usted está en esta situación, bueno, pues es una buena alternativa para que usted pueda tener una esperanza de encontrar a esas personas que no han sido identificadas. Lamentablemente, insisto, pues personas que son halladas sin vida, pero que finalmente para muchas familias representa ya la tranquilidad y el fin a un calvario que pasan para buscar a sus desaparecidos.
¿La gente tendría que dirigirse a ciencias forenses?
No, Meche, los artículos, una vez que los toma usted secos, le repito, cepillo de dientes, rasurador o rastrillo, ajá, secos, no húmedos, los incorpora a la bolsa de papel, los sella, hay que ponerle a la bolsa el nombre de la víctima, de quien está buscando, y entonces entregarlo al Ministerio Público que lleva el caso. El Ministerio Público va a hacer el enlace con ciencias forenses para que eso se procese y extraigan entonces el material biológico para empatarlo con estas confrontas genéticas.
Bueno, pues ahí está entonces la convocatoria. Me imagino que la gente sabrá cuál es el Ministerio Público que lleva el caso de su ser querido.
Sí, debería saberlo, y en todo caso, si no, bueno, pues en la carpeta de investigación debe forzosamente venir, y si no, la Fiscalía están obligados a decirle y derivarlo con el mismo.
Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces, es esta convocatoria. Ojalá, bueno, obviamente, iba a decir que ojalá no hubiera quien la atendiera, pero si se está haciendo la convocatoria es porque desafortunadamente hay familiares, gente que busca a sus desaparecidos, y sabemos que Jalisco es el número uno en la materia, lamentablemente.
Sí, sin duda alguna, pero vea, es un método importante,
sí,
muy,
no,
muy
claro,
importante lo que lanzan hoy, porque a veces hay ciertas barreras, y sobre todo el hecho de las confrontas genéticas, que hemos visto casos que las familias duran años, hasta 10 años para encontrar a sus desaparecidos, y resulta que todos esos 10 años estuvieron en ciencias forenses y por un tema de las confrontas genéticas o no pudieron empatar o no se lo entregaron. Creo que es un tema que, insisto, acota mucho toda esa complejidad.
Exactamente. Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel. Que tengas buena tarde. Nos escuchamos al rato.
Sigo atento. Buenas tardes.
Gracias. Vámonos a la pausa comercial y regresaremos con usted a Metrópoli al Día. Bueno, Una persona de nuestra audiencia me escribe, no me deja nombre, pero me dice que hoy por la mañana acudí al DIF Guadalajara, que está en prolongación Alcalde, a donar algunos artículos para los damnificados de Venezuela y no hay centro de acopio. Ah, caray, pues déjeme averiguarlo, déjeme checarlo, porque se supone que el viernes el DIF Guadalajara estaba ubicándose como centro de acopio. Pero a ver, ¿dónde están las instalaciones del DIF, a ver, del DIF Guadalajara? Porque dábamos las de, ciertamente, del DIF Jalisco hace unos instantes, que también el día de hoy se sumaba. Pero el DIF Guadalajara, a ver, ¿dónde está el DIF Guadalajara? General Eulogio Parra. Ay, ¿a poco sí? Bueno, a ver, sí, creo que sí es, sí, General Eulogio Parra. Y la de alcalde tiene que ser precisamente el DIF Jalisco, que está en Alcalde 1220 en la colonia Miraflores. Bueno, vamos a checar este dato que nos manda esta radio escucha para poder verificar a ver entonces qué fue lo que sucedió. Y vamos también con más información. Ya mi compañero Arturo García Caudillo está listo en la línea telefónica. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos ya, por fin empieza la dispersión de los recursos. Entiendo que a partir del día de hoy la gente estaba un poco ansiosa por conocer el calendario que se publica bimestre a bimestre para saber qué día específicamente le toca de acuerdo a la letra de su primer apellido. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, hoy la Secretaría del Bienestar dio a conocer que hoy mismo comenzaba la dispersión de recursos y estará haciéndose esto hasta el 29 de julio, es decir, durante lo que resta prácticamente del mes, con la misma calendarización que se tiene acostumbrados, es decir, hoy comienzan con la letra A, mañana la letra B, miércoles y jueves la letra C, el viernes es la letra D, y pues bueno, así le seguimos. Vamos a escuchar a Leticia Ramírez, ella es la nueva secretaria del Bienestar.
El mes de julio-agosto 2026, iniciamos 6 de julio, terminamos 29 de julio. Ya todos saben ustedes, los que nos están escuchando, que se inicia con la letra del primer apellido. Y ahí están todos los... Pueden utilizar el recurso en el momento que está el depósito en sus tarjetas. Quisiéramos recordarles, aunque todos lo saben, cuánto es. 6,400 pesos para adultos mayores. La que sigue es julio-agosto, solo julio-agosto. Mujeres bienestar, 3,100. Sigue. Personas con discapacidad, 3,300. Madres trabajadoras, 1,650. Y sembrando vida, acuérdense que este es mensual, 6,450. Y aquí quisiéramos dar este dato, que es muy importante. 13,788,274 adultos mayores de 65 años en adelante son los que reciben este apoyo durante estos días. 2,783,248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, es el programa de mujeres bienestar. Esto nos da un total... Solo de estos dos programas, aquí quiero ser muy clara, solo de estos dos apoyos, de 16,521,522 personas que reciben este apoyo. Esto significa una inversión en estos dos de 378,817 millones de pesos.
Ahí está, pues, la Secretaría de Bienestar con el anuncio respecto de la entrega en la dispersión de recursos de estos programas para adultos mayores de 65, para mujeres bienestar de entre 60 y 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y Sembrando Vida. Son los cinco programas que inician dispersión de recursos a partir del día de hoy. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Y bueno, invitamos a la gente, Arturo, para que si tiene dudas específicamente de cuándo le toca el depósito de acuerdo a la letra de su primer apellido, pues es muy sencillo, no tiene mayor ciencia. Hay que estar solamente pendientes de la página de la Secretaría de perdón, de bienestar, efectivamente, gracias. Y es muy sencillo, es www.gov.mx/bienestar. www.gov.mx/bienestar. Y cuando ellos la publiquen ya el calendario es porque oficialmente, digámoslo así, ya inicia la dispersión de recursos. Que, bueno, mucha gente estaba, como te digo, en esta ansiedad de que fuera el primer día, ¿no? Y en realidad lo aventaron, bueno, perdóname la expresión, hasta el 6, hasta el día de hoy, hasta el 6 de julio. Entonces, bueno, quizás por eso algunos estaban un tanto cuanto desesperados, qué sucedía, qué pasaba, ¿no? Pues simplemente así se organizaron para esta ocasión, que empezara hasta el 6 de julio. Y es muy sencillo, estar nada más al pendiente de esta página, y en cuanto aparezca el calendario, ya sabe usted entonces que ya estará listo para poder ir a... pues a sacar el dinero que le depositen de este programa social.
Sí, y que no le crean a aquellos que andan diciendo, van a empezar la dispersión a partir del día y usted le va a tocar en aquel otro día. No, si no es la Secretaría del Bienestar la que publica el calendario, entonces no le crean a nadie más, porque mucha gente se fue con la finta de que iban a empezar el primero de julio, pero como el primero de julio cayó a la mitad de semana, entonces en la Secretaría decidieron hacerlo a partir del día de hoy, y fue apenas hoy cuando hicieron la publicación del calendario. Así es que, repito, si no se dejan sorprender, porque cada bimestre es lo mismo, hay páginas especializadas o de especialistas que andan publicando fechas que no son las autorizadas todavía por la Secretaría.
Sí, efectivamente, eso es muy importante que lo digas, porque ciertamente ya había un calendario donde supuestamente a partir del primero de julio empezaba la dispersión de los recursos. Entonces, mire, la única fuente fidedigna es que usted se meta a la página de la Secretaría de Bienestar. Y si el calendario está ahí, es porque ya van a empezar. Si no está ahí, es porque no van a empezar, y entonces no le crea absolutamente a nadie más. Yo no entiendo, bueno, qué logran con estas
vistas, calendarios fakes. Likes, eso es lo que ganan, porque en Facebook, en Instagram, en TikTok se publican estas páginas. Entonces la gente entra buscando a ver cuándo le va a tocar ya su recurso, y eso genera vistas. Por ahí de repente likes, y esta gente gana dinero con eso. Simplemente la monetización, es cuestión de monetización, pero yo repito, no les crean. Hay dos fuentes fidedignas para saber si comienza la dispersión o cuándo comienza la dispersión. Una es la página de la Secretaría, y dos, la conferencia mañanera, porque siempre, desde que yo recuerdo, desde el sexenio pasado, es el mero día en que se presenta la Secretaria del Bienestar en la conferencia mañanera, cuando comienza la dispersión de recursos. Desde que yo recuerdo, estaba Ariadna Montiel, ahora está Leticia Ramírez, y es el mero día en que se presentan en la mañanera y dicen, a hoy comienza la dispersión de recursos. Y pues no pasa del 6 o del 5 de cada bimestre, porque tampoco pueden esperarse más tiempo, tienen que hacer la dispersión a partir de los primeros días para que termine junto con el mes.
Y bueno, muchas gracias, Arturo. Me mandaste una captura, ¿qué fue? ¿De YouTube? ¿De la conferencia mañanera?
De YouTube, una captura de pantalla de la misma mañanera.
De la misma mañanera. Y bueno, sí, yo lo abrí aquí, pero directamente de la página de la Secretaría del Bienestar. Pues muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario. Buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Y qué le parece? Hacemos una pausa, no tardamos. Muchas personas se preguntan para qué sirve en realidad la verificación vehicular. Las autoridades nos dicen que es para bajar los niveles de contaminación y, bueno, sus diferentes digamos, partículas, ¿no? Y en este caso, ¿cómo medir que efectivamente un programa de verificación vehicular está siendo, digamos, exitoso? ¿Cómo hacer palpables, tangibles, creíbles los resultados de un programa de verificación vehicular? La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial lo está midiendo a través de las precontingencias por ozono en la zona metropolitana de Guadalajara y lo atribuye a que estas han descendido, o atribuye que la baja en estas precontingencias se debe precisamente al programa de verificación vehicular y de las condiciones climáticas favorables. Vamos precisamente con mi compañero Edgar Flores Maciel, porque él precisamente nos tiene los detalles de esta información que dan a conocer ahí en la Secretaría del Medio Ambiente y, bueno, también de lo que señaló particularmente Javier Sierra Moreno, director del OPD, Agencia Integral de Regulación de Emisiones. ¿Cómo estás?
Realmente buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Pues mire, creo que desde que inició este nuevo plan de verificación vehicular de la actual administración, esta es la primera vez que se da un corte de caja de los beneficios tangibles que tanto se había cuestionado la autoridad en cuanto a este programa de control de emisiones, es decir, para qué sirve y cómo está impactando de manera positiva en el medio ambiente si es que esto estaba ocurriendo. Hoy hubo una rueda de prensa en la mañana justamente para precisar estos beneficios y al respecto habló Elizabeth Durán, ella es titular de gestión de la calidad del aire de la SEMADET, informando que de inicio, bueno, pues en 2025 se registraron un total de 143 precontingencias de enero a junio contra 48 en este mismo periodo, pero en 2026, es decir, una reducción del 91% precontingencias que tienen que ver con el ozono que respiramos en el medio ambiente. Un dato importante es que esta reducción del 91% se atribuye, sí, al tema de la verificación vehicular, pero también pues no es un detonante para la reducción, es decir, no es nada más gracias a la verificación vehicular, lo admitía así Elizabeth Durán, sino que también han sido factores a favor el hecho de un temporal, por ejemplo, temprano, un temporal copioso, y las condiciones climáticas, sobre todo cuando está nublado y que hay menos sol, que entonces pues este monóxido de carbono en contacto con el sol termina por no esparcir, sino causar tanto daño. Algunos de los beneficios, Meche, que enlistaban las autoridades es justamente la reducción del 66% en episodios de contaminación atmosférica, que pasaron de 164 a 56 eventos de mala calidad del aire con respecto de 2025 en el mismo periodo que estamos a 2026. La disminución que ya decía del 91% en precontingencias por ozono, ausencia total de contingencias ambientales por ozono en el periodo cuando en años anteriores sí se registraban y un vehículo verificado. Esto es importante que lo tenga en cuenta porque, a ver, Meche, ya tenemos que pagar el refrendo de por sí y porque eso es una obligación y sabe usted que si no tiene el refrendo, pues entonces está cometiendo una omisión y puede tener problemas con su vehículo. Lo tenemos que pagar, es una obligación que tenemos. Pero si ya lo pagó, pues entonces ya está implícita la verificación. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y es que, mire, hay datos importantes, tómelo en cuenta. Un vehículo verificado, escuche usted, contamina 6 veces menos que uno sin mantenimiento o que no acudió a hacer la verificación. Ahí es importante decir que la gran mayoría de los autos que no pasan la verificación tiene que ver con una emisión alta de monóxido de carbono. Sin embargo, hoy se daba cuenta que, por lo menos en lo que va de 2026, entre 6 y 7 de cada 10 vehículos que han acudido para verificar han pasado la prueba. Los que no pasaron la segunda ocasión, los que no pasaron, es decir, esos 3 o 4 que no pasaron, hay un alto porcentaje de más del 80% que en la segunda vez sí lo pasan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no le dan un diagnóstico de qué tiene su vehículo, si le dicen, usted salió alto en monóxido de carbono. Vaya con su mecánico, quizá con una afinación, hay que salir a carretera, hay que pisar un poquito, en fin, la circunstancia que usted se imagine, y en la segunda ocasión la gran mayoría acredita la verificación. El problema, Meche, es que, pues lamentablemente, como que no hay mucha gana, no hay mucha voluntad, porque hoy se dio cuenta por parte de Javier Sierra Moreno, el director, como decía, del OPD, Agencia Integral de Regulación de Emisiones, que se cumplió con la meta, sí, del año pasado, que verificaran poco más de 1 millón de automóviles. Lamentablemente esta cifra pues, representa apenas el 35% del total de padrón vehicular. Se estima, de acuerdo con Javier Sierra Moreno, que en Jalisco hay algo así como 3 millones de vehículos que circulan todos los días por la zona o por el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues apenas, insisto, 1 millón acudieron y presentaron la verificación vehicular. Vamos a escuchar, si te parece, a Javier Sierra Moreno, que habla al respecto sobre estas cifras y algunos detalles más.
Bueno, con la información del año concluido, que es el 2025, se verificaron 1 millón de autos, poco más. Con los datos que hay, faltarán alrededor de 2 millones. Tenemos 35% de vehículos verificados. Importante recalcar que justo este avance, que aún es corto y deseamos que sea mucho mayor, ya genera impactos y en beneficio de la sociedad, ¿no? De todas las personas que incluso no conducen un vehículo, pero que definitivamente respiramos en el área metropolitana de Guadalajara.
Ahí está un punto importante. Le voy a decir dos temas. El primero, bueno, pues la expectativa es que por lo menos 2026 cierre con igual número de vehículos que verificaron, es decir, poco más de 1,127,000 aproximadamente. Pero tenga en cuenta lo que menciona Javier Sierra Moreno, porque si con el 35% logramos estas mejoras en el aire, pues imagínese usted si llegaran por lo menos a los 2 millones de vehículos verificados. Entonces, pues el impacto es para quienes manejan, pero también para quienes no manejan. La invitación, Meche, es acuda a verificar, dele mantenimiento a su coche, de cualquier manera va a pagar el refrendo y pues esto ya está incluido. Como lo quiera ver, gratis o no, pero ya está incluido en el pago de su refrendo para que nada más saque su cita y acuda a verificar.
De cualquier manera, es muy poca la cantidad de vehículos verificados, o sea, no es ni la mitad, Edgar.
Sí.
35 es poco, digo, en realidad es, pues sí, ni la mitad.
Ni la mitad de los 3 millones de autos, imagínate cómo estarán, ¿no? O sea, sí, verificaron 1 millón, pero hay 2 millones que siguen contaminando.
Sí, efectivamente, o sea, yo creo que sí tenemos que ser responsables siempre de tener nuestro vehículo en las mejores condiciones, ¿no? Yo creo que hay cosas que, bueno, se supone que son de sentido común, pero dicen que a veces el menos común de los sentidos es justamente ese, ¿no?
Sí.
Digo, desafortunadamente, y no sé por qué en algunas cosas tienen que estarnos, perdón que lo diga de esa manera, nos tienen que estar arreando. O sea, no nos percatamos de efectivamente la contaminación, no solamente los automóviles, de otras formas, pero ¿cómo podemos ser parte de la solución y no el problema? La verdad es que, pues cuando falta esa conexión con la conciencia, pues no haces lo que te corresponde, ¿no? Y yo creo que eso es parte de tan escaso porcentaje de vehículos verificados.
Sí, por supuesto, y un dato importante rápidamente antes de irnos al corte, me lo decían, no es el prejuicio, es que mi carro ya está viejito, por eso contamina, no. Uh-uh. El tema es que no le dio el mantenimiento adecuado, entonces si ya lo compró sin mantenimiento, hay que darle mantenimiento, hay que tenerlo al día para que pueda verificar, porque no es un tema de si es nuevo el carro o es viejito. Hoy lo ponen como ejemplo, hay carros de más de 10 años que pasan sin problema por haber tenido mantenimiento, hay carros de 5 o 3 años para acá que no tenía mantenimiento y que sencillamente no pasaron.
Yo te puedo presumir el mío, yes, de 15 años.
¿Que no pasó?
No, de 15 años.
Ay,
que
sí,
con
pasó.
Su mantenimiento constante, cada año, mira, como nuevecito el suyo.
Te mereces una palomita.
Ah, claro, estrellita babeada en la frente. Gracias, Edgar.
Hasta luego, me sigo pendiente.
Gracias, Edgar Flores Maciel, y vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.